partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos, particularmente docentes, claro, pero para público en general. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buen día, buen mediodía, Daniel, a la audiencia. Aquí estamos, como todas las semanas, acompañándolos y, bueno, en este contexto que cada vez se pone más complicado, aunque no pareciera, porque uno anda por la calle, tanto fin de semana como días de semana, y pareciera que está todo...
Sí, tenemos
un... Pareciera que está todo normal, pero
tenemos un nivel de...
No lo está.
Ayer viernes nuevamente hubo, nuevamente hubo récord de fallecidos, lamentablemente, con un nivel altísimo de contagios, en esos 27 y pico que nos hemos ubicado ya hace como una semana, ¿no? O más, que estamos en eso, 27, 29, 28.
Es así, muy alto. Y tenemos que pensar que el récord de fallecidos obedece a la cantidad de casos de 15 días atrás aproximadamente.
Claro.
Y si 15 días atrás no teníamos este nivel de contagiados, tenemos que pensar de que esta progresión, esta proyección, no es nada alentadora. Y si no tomamos nota, y no tomamos conciencia sobre todo, me parece que la cosa va a estar más que complicada. Ya también ayer viernes había complicaciones y saturación en algunos centros asistenciales de la ciudad de Córdoba, como el Hospital Ferreira. Y bueno, entonces, bueno, yo lo venimos diciendo, si no tomamos conciencia, si no nos cuidamos entre todos, esto se pone más
muy difícil, muy difícil. Bueno, vamos a estar hablando de eso y particularmente de lo que es el tema de la presencialidad, que se ha judicializado, se ha politizado, lo que debiera ser una cuestión sanitaria, eminentemente sanitaria, ya sea suspendida o no suspendida, suspendida como está o focalizada, la suspensión como pide el gremio, pero sanitaria, lamentablemente, bueno, agarrado para otro win, para otro lado, el win como se dice en el fútbol. Vamos a estar hablando de ese tema.
Vamos a abordarlo junto a la compañera Zuly Miretti, porque, bueno, sí, ha habido... Aunque por allí el gobierno no lo quiera blanquear, se están aplicando las suspensiones focalizadas, prácticamente por fuerza mayor,
claro,
porque no queda más remedio. Pero hay lugares donde se resisten, entonces necesitamos visibilizar el tema para que, bueno,
claro,
accionen donde tengan que accionar.
Cuando se juntan las burbujas se da per se. Es decir, la suspensión, cuando hay burbujas afectadas se da per se.
Es tal cual, eso se da... Y se blanquea, pero hay localidades, hasta inclusive localidades enteras que han sido...
Que han tenido, claro.
Que cerrar, y vamos a tener el testimonio de eso también.
Bueno, estuvo hablando durante la semana, no podía hacerlo a esta hora, con Rodrigo Quiroga, un investigador del CONICET. Oscar.
Sí, estuvimos charlando unos minutos, de paso cuento que hemos ahí estrenado el estudio de grabación que estamos armando en nuestra secretaría, así que ya pronto lo vamos a invitar para que forme parte. Y hablamos con este doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET, que, bueno, tiene muy buena data con Córdoba, porque queremos también situarnos en Córdoba, no, y no solamente en Córdoba, y no solamente seguir la agenda que todos los medios siguen, que es la de CABA o el AMBA. Entonces necesitamos seguir pensando lo que pasa en Córdoba. Y en Córdoba la cosa no es prometedora, y lo hablamos con él y nos da unos datos preocupantes para seguir sumando a esto de tomar conciencia.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando con Graciela Frigerio, que es pedagoga, por un encuentro entre docentes, una actividad interesantísima.
Es un ciclo de actividades que ya el año pasado el ICIEC, que con todo esto de la virtualidad, lo puso en práctica, y se realizó el día jueves a la tarde, una charla linda entre Gonzalo Gutiérrez y Graciela Frigerio, y Graciela con un tono muy amable, muy, muy lindo, muy particular. La vamos a escuchar y nos vamos a dar cuenta cuál es su forma, ¿no?
Bien.
Una forma muy amorosa, le dijo Juan Montserrat en la charla, porque realmente así era, y atrae y deja conceptos muy interesantes. Amorosamente deja conceptos muy interesantes.
Todo eso y mucho más en esto que está comenzando en este momento.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, vamos a ocuparnos de la situación sanitaria desde la mirada del gremio. Ya hace más de una semana que UPC a nivel Córdoba y en línea con lo que CETER a nivel nacional planteó la necesidad de un cierre focalizado de la presencialidad. Por el momento la provincia no lo ha dispuesto, habrá que ver qué es lo que ocurre de aquí al 30 de abril. Está Zuly Miretti en línea, secretaria general adjunta. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están?
Hola, Zuly. Bien. Bueno, estaba recordando que sí, ya llevamos más de 10 días cuando ustedes a través de un comunicado plantearon la necesidad, cuando todavía no estábamos en este nivel de fallecidos, cuando todavía no estábamos en este nivel de contagios diarios en el que nos hemos instalado hace más o menos una semana, planteaban la necesidad de focalizar la interrupción de la presencialidad. ¿Cómo están? ¿Cómo lo ven hoy?
Bueno, nosotros mantenemos nuestra postura con un criterio epidemiológico claro. Decimos que se debe avanzar en un esquema de suspensión focalizada de la presencialidad educativa en aquellos lugares que las condiciones sanitarias lo demanden. Además, teniendo en claro que la presencialidad genera mucha circulación de personas. Uh-huh. Nosotros siempre hemos trabajado y hecho propuestas para una presencialidad cuidada, para escuelas seguras. Y bueno, además la escuela nosotros sabemos que es una promotora de salud, enseñando los cuidados para la pandemia, ya que a través de los alumnos se llega a las familias. Pero aquí yo creo que lo que hay que tener bien claro que esta es una discusión estrictamente sanitaria y no educativa. Mm. El debate que se tiene que dar hoy es la salud de la población, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en los protocolos internacionales que vemos cómo se ha trabajado en otros países, se habla de la tasa de incidencia, ¿no? Y esa es la medida que se toma. Por ejemplo, uno de los países como es Alemania, tomó la tasa de incidencia de 200 casos cada 100.000 habitantes. Uh-huh. O sea, que quiere decir que si el índice de incidencia en los últimos 14 días es superior a 200 casos, debe suspenderse la presencialidad. Uh-huh. Esa es la misma línea que tomó el gobierno nacional, ¿no? Y digo que hay mucha preocupación porque, y ya me refiero específicamente a nuestra provincia, y vemos índices que se han publicado, bueno, medio gráfico más difundido de Córdoba, donde hablan que son cifras oficiales, y que hay 24 distritos cordobeses que superan ese número. Uh-huh. Pero de ellos, 14 registraron más de 300 casos cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Uh-huh. Esto es altamente preocupante, ¿no?
Uh-huh. Te propongo que escuchemos juntos situaciones que se dan en el interior para ilustrar un poco esto. Por ejemplo, Tulumba, San Javier está complicado, sí. Unión está complicado. Vamos a escuchar a Isabel Hidalgo de Tulumba, a Hernán Agüero de San Javier y Daniel Ballini del Departamento Unión y seguimos charlando.
Dale. El departamento San Javier nos preocupó semanas atrás la situación sanitaria con respecto al COVID en algunas, sobre todo en algunas localidades que nosotros denominamos un sector de la costa, que sería La Paz, Luyaba, San Javier, Yacanto, en donde se incrementaron los índices de contagio, de contacto estrecho. Por dar un ejemplo, en la localidad de San Javier y Yacanto, un día tuvimos 110 casos activos en una localidad que tiene alrededor de 2.000 habitantes, en proporciones sumamente significativas y preocupantes la cantidad de casos que se dio. Por eso nosotros le planteamos a las autoridades locales, sanitarias, ¿no?, de que se hiciera una continuidad, pero desde la virtualidad.
Por el aumento considerable de los casos que se registraron en San José de las Salinas, el día 10 de abril el municipio decreta la emergencia sanitaria por el término de 7 días e invita a las autoridades escolares a adherirse a la misma. Por lo tanto, el COE provincial autorizó dicha medida. Lo mismo ocurrió el 14 de abril con el decreto en la localidad de San Pedro Norte, con un brote de COVID de 41 casos positivos en el término de pocos días. y más de 100 aislados. La delegación Tulumba hace hincapié en volver a tomar en valor la resolución 26 con el artículo 2 debido a que los casos van en aumento considerable.
En el departamento Unión, varias localidades ha habido cierres de escuelas, como ser en La Borde, una escuela cerró, un primario cerró por 5 días por contagio de COVID, en Benjamín Gut, en Viamonte, una escuela primaria también, en San Antonio de Litín estuvieron cerradas por 7 días también por la cuestión del COVID, en Chilibroste se ha cerrado el albergue, en Noetinger también hubo una escuela primaria que estuvo cerrada, y en casi todas las localidades, en La Borde, Pascana, Montemay, Bismarck, Gull, Canal, Viamonte, Pose, Ballesteros, Monteleña, San Antonio, Chilibroste, Noetinger y Belville, ha habido cierres de burbujas que más o menos redondeaban 80 burbujas cerradas, entre 80 y 100 burbujas cerradas en lo que va de la pandemia.
Bueno, eso es lo que estaban planteando trabajadores de la educación de Tulumba, de San Javier y del departamento Unión. Y Oscar tiene para sumar Minas.
Sí, en Minas a último momento ayer nos enteramos de que hay una escuela muy grande del interior, que es un anexo de nivel medio, pero también en el mismo edificio funciona la escuela primaria de esa localidad y el nivel inicial, la estancia de Guadalupe, en la cual y tiene un albergue, las cuales las condiciones han sido reclamadas desde que se iniciaron. Es histórico el problema de esta escuela, pero desde que se iniciaron las actividades de este año presenciales, se venía reclamando de que las condiciones no estaban dadas. La dirección de la escuela base, del anexo secundario, y las autoridades de los otros niveles, con las autoridades de UPC, los dirigentes de UPC, han decidido la suspensión de la presencialidad en ese lugar y el lunes va a haber una puesta allí en ese lugar. Así que las novedades de estos casos están pasando en todos lados.
Bueno, lo que estábamos escuchando, Zuli, también plantea otra cuestión que no sé cómo lo tendrán mensurado. Pareciera ser que a medida que uno se aleja de Capital, quizás porque las costumbres en los lugares más chicos sean mayor relajamiento o lo que sea, pareciera estar más complicado, porcentualmente hablando, por supuesto hay menos gente. ¿Eso también lo evalúan ustedes o es lo mismo Capital que interior? ¿Cómo lo ven?
Si nosotros nos basamos por esto que hablaba de las tasas de incidencia, Capital también es alto, pero es más elevado en departamentos del interior, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto causa mucho, lo hemos hablado también en otro programa, que crea mucha incertidumbre en las escuelas porque los COEs regionales, bueno, tienen disparidad de criterios, si se aísla la burbuja, se aísla el docente, bueno, realmente esto crea, estas idas y venidas crean mucha incertidumbre y temor en todas las escuelas, ¿no? Pero yo creo que ante estos datos es tiempo de decisiones urgentes. Uh-huh. Creo que el gobierno provincial y municipales no pueden seguir dilatando decisiones para que no vayamos a un abismo sanitario y desprotegiendo a la comunidad. Uh-huh. No se puede sostener a como dé lugar la presencialidad educativa, sino que urgentemente se deben construir mecanismos, como ya hemos expresado, para decidir si suspensiones focalizadas y temporales de la presencialidad, priorizando la salud y la vida de las comunidades educativas, ¿no?
Uh-huh. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento más allá de los comunicados con las autoridades o bien de educación o bien de salud de esta cuestión?
Nosotros sí estamos comunicados permanentemente porque, bueno, nuestros compañeros, lo hemos dicho aquí también, no hay datos oficiales, creemos que además los datos que se publican no son los correctos, porque vamos teniendo novedades de nuestros delegados, de nuestros secretarios generales en el interior, y para nada coinciden los datos que se publican, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos en contacto con las autoridades que nos han designado a trabajar, y bueno, y vemos esto con mucha preocupación, que cuando uno habla por lo bajo con las autoridades de COE, los intendentes o nuestros secretarios generales, nos dicen, sí, está colapsado, habría que suspender, pero nadie toma la decisión. Por eso que yo digo que no se pueden seguir dilatando estas decisiones, ¿no? Porque si no, también vamos a ir a un abismo sanitario. Vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Cava, en provincia de Buenos Aires. Y bueno, si nosotros no tomamos medidas, también vamos a ir a esa situación, ¿no?
Zuli, totalmente relacionado con esto. ¿Cómo, hay alguna novedad respecto de la cuestión de las dispensas?
Sí, nosotros estamos trabajando mucho con ese tema, con las dispensas. Recordemos que, bueno, hubo un decreto nacional cuando comenzó la pandemia. Lo que pasa es que, bueno, el año pasado, como todos los docentes trabajaron desde la virtualidad, esto no causó esta situación. Hoy, cuando este año se vuelva a la presencialidad, las personas que tenían, bueno, que estaban amparadas en ese decreto nacional y que lo había tomado la provincia también, podían pedir la dispensa, porque se llama de esta forma, porque no es una licencia, sino que por estar comprendidas por algún tipo de enfermedad de riesgo, no podían estar en la presencialidad y sí poder trabajar desde la virtualidad. Bueno, eso ha estado bastante complejo, si bien muchas dispensas se aceptaron y se designaron los suplentes, hay muchas que quizás por desconocimiento de los docentes, bueno, no se presentaron de la forma debida, entonces hoy se están rechazando, causando problemas con el suplente que lo estaba reemplazando. Si bien había una resolución, en estos días ha salido una nueva resolución sobre dispensas y quiénes deben volver a trabajar y quiénes no. Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente con eso. El lunes vamos a tener una reunión con Educación y con Recursos Humanos del Ministerio de Educación, pero bueno, para tratar de algunas situaciones estamos totalmente en contra, pero bueno, vamos a ver si podemos arribar a un acuerdo o si tenemos que tomar otras decisiones, ¿no?
Bien. Perfecto.
Hay muchos docentes que, bueno, están gozando esta dispensa, pero nos encontramos con que muchos no la han presentado adecuadamente, se las están rechazando. Bueno, esto también crea mucha confusión, mucha incertidumbre en las escuelas y, bueno, la verdad que no ayuda para nada esta situación, teniendo en cuenta, bueno, estamos atravesando una situación de pandemia y yo creo que si el Ministerio de Educación de la provincia, junto con el gobierno provincial, por supuesto, han decidido la presencialidad, bueno, yo creo que todos los estamentos del Estado deben trabajar en pos de garantizar de la mejor manera que esa presencialidad se cumpla. Y esto es también atendiendo todas estas cuestiones, ¿no?
Claro. Zuli, te agradecemos muchísimo.
Gracias, Zuli.
No, gracias a ustedes. Hasta otro momento.
Ahí estaba Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Lo que llega ahora a la tiza es Hermano Hormiga y Mi Memoria.
Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Me enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme
cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Tener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos.
Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas.
Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se une con la nada.
Por volver a tu cuerpo intenté
acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Lo que escuchábamos en la tiza, hermano hormiga, mi memoria.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Por algunas novedades de la Secretaría Inicial y Primaria, ¿de qué se trata?
Así es, la compañera Estela Fauda ha estado trabajando bastante en una cuestión que puede aparecer como menor, pero que afecta a muchos docentes, sobre los aptos psicofísicos de suplentes.
Bien.
¿Sí? Solicitamos que se suspenda en forma excepcional el pedido de un nuevo apto psicofísico para las y los compañeros suplentes que tienen el apto de años anteriores y que no trabajaron el año pasado. Recordemos que un docente que deja de trabajar durante un año y vuelve a trabajar tiene que revalidar su apto psicofísico. Como el año pasado fue muy particular y muchos dejaron de trabajar porque no hubo nombramientos, porque no hubo junta de clasificación y un montón de cosas, entonces se pidió que no se tenga en cuenta, claro, el año pasado como que no ha trabajado, ¿no? Uh-huh. Esto está fundado en razones públicamente conocidas. Bueno, hay una resolución que es la 869 y además debemos evitar todo lo que implica la movilización, recorrer centros asistenciales para hacer los estudios para el apto psicofísico, así que, y el costo que esto le genera a los docentes para acceder a tales estudios. Se ha logrado de que esos docentes que el año pasado no trabajaron no sea tenido en cuenta para exigirles un nuevo apto psicofísico.
Bien. Hay novedades también respecto de la cobertura de cargos de inspección de zona.
Sí, ante una nueva convocatoria, y esto hay que dejarlo bien claro, una nueva convocatoria de concurso de títulos y antecedentes para la cobertura de cargos de inspectores técnicos seccionales de nivel inicial y primario, cerrado por región escolar, manifestamos desacuerdo sobre todo en estos fundamentos. Primero, que existen contradicciones en la redacción de los artículos 2 y 3, dado que la convocatoria debe ser a todos los directores de cualquier categoría. Uh-huh. En segundo lugar, los plazos del periodo de inscripción y presentación del plan de trabajo son demasiado escasos. Uh-huh. Y un tercer punto, que existe una normativa para llevar adelante los concursos, el decreto 1098-07, que se encuentra vigente, y la administración, en lugar de cumplimentar con normas vigentes, se emite una nueva normativa de menor rango reflejada en la resolución de las direcciones de nivel. Esto genera una discriminación inaceptable para que en el nivel inicial y primario, en relación a otros niveles educativos, para la cobertura de los supervisores con carácter de interino o suplente. Así que hasta que no se limen esas diferencias que son de fondo, habrá que ver qué pasa con estos concursos. La convocatoria está hecha. Nosotros no participamos ni vamos a avalar esta convocatoria por esos tres puntos fundamentales que acabo de mencionar.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, durante la semana estuvo Oscar hablando con el doctor Rodrigo Quiroga, doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET y un hombre que viene desde el comienzo de la pandemia haciendo un trabajo matemático muy interesante de seguimiento de la pandemia. Tanto a nivel provincial como a nivel nacional.
Sí, y lo interesante es que al ser de Córdoba, él se preocupa mucho por hacer una proyección de lo que, si bien la experiencia lo marca, lo que está haciendo la actualidad también en cuanto a los contagios que se están dando a nivel internacional, a nivel CABA, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y la repercusión o la expansión hacia el interior de la provincia, en Córdoba particularmente. Así que charlamos un buen rato con él y muy interesante. Bien, Rodrigo Quiroga, doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET. Queremos preguntar, y saliéndonos un poco de lo que absorbe casi toda la agenda mediática últimamente, que es la situación en CABA, queremos saber qué está pasando en Córdoba. Y agradeciéndote, Rodrigo, la deferencia de atendernos, preguntarte cuál es el estado actual de la situación sanitaria en Córdoba. ¿Qué datos tenés?
Bueno, la verdad que la situación es muy complicada. Esto ya se veía venir. Los que estamos analizando los datos a diario, ya hace 2-3 semanas que veíamos que en las grandes provincias del interior, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, se empezaba a ver un aumento importante de los casos a una velocidad muy similar a la que ya se había visto en el AMBA unas semanas antes, ¿no? Y la verdad que nosotros, porque la verdad que todo hacía pensar que hoy Córdoba iba a estar como el AMBA estaba hace 2-3 semanas, y así fue como sucedió, ¿no?
Claro.
En 2-3 semanas Córdoba va a estar como el AMBA está hoy con un colapso total del sistema de salud.
Claro.
Es probable que ocurra, salvo que realmente se tomen decisiones y se tomen medidas y la ciudadanía cordobesa comprenda la gravedad de la situación, ¿no? Porque la verdad que la propagación y la velocidad de propagación del virus depende inherentemente de la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que entender y tenemos que recapacitar y recuperar los cuidados que teníamos en octubre, noviembre del año pasado y que hemos ido perdiendo. Y sobre todo, de nuevo, las medidas que toma el gobierno a lo que apuntan en realidad es a modificar la conducta social, ¿no?
Claro
que, de manera indirecta, pero porque eso es lo que finalmente incide sobre los contagios, ¿no? Que veamos menos personas por semana, que las reuniones sean más pequeñas y que se hagan en un contexto de menor riesgo de contagio con el uso de barbijos, la distancia y la ventilación, ¿no?
A la luz de los hechos, lo más difícil, lo que más está costando es esa modificación de conductas, ¿no? Sabemos que, bueno, la circulación del virus en realidad es la circulación, es directamente proporcional a la circulación de las personas. ¿Dónde considerás que se dan los mayores contagios? Y otra cosa también es si estas medidas, las cuales ha tomado el gobierno nacional, en las cuales Córdoba prácticamente no ha adherido, si te parece que son suficientes.
Bueno, la verdad que el que diga que sabe dónde se dan la mayoría de los contagios miente porque no tenemos la menor idea. Esa es la verdad. Para el 80% de los casos no se sabe dónde se contagia la gente porque la circulación de las personas es muy alta y la circulación viral es muy alta, ¿no?
Claro.
Entonces la verdad es que la probabilidad de cada una de las cosas que hacemos, la probabilidad de contagiarnos es baja, pero cuando vos haces 7, 8, 10 eventos donde vos estás con otra persona charlando, en algunos de esos te puede pasar que te contagies, ¿no? Y la verdad es que después no tenés idea dónde. De nuevo, repetir que el riesgo aumenta al no usar barbijos, al estar a menos de 2 metros, al charlar durante largos periodos de tiempo y al hacerlo en lugares cerrados y mal ventilados, ¿no? Vemos dónde están ocurriendo la mayoría de los contagios.
Sí.
Lo más probable es que esté ocurriendo en todos lados, ¿no? Pero todo lo que es de mayor riesgo es, de nuevo, lo que es puertas adentro con muchas personas y sabemos que las medidas que se tomaron apuntan sobre todo a intentar restringir la normalidad de la nocturnidad, ¿no? Las actividades nocturnas y que sabemos que implican alto riesgo de contagio, como son bares, restaurantes, boliches, etcétera, ¿no? Todas las condiciones de alto riesgo que mencionaba antes. Y bueno, las medidas intentaron apuntar a eso, lo cual me parece razonable porque sabemos que eso tiene un impacto económico obvio sobre estos sectores, pero que es un impacto acotado, digamos, a estas actividades en particular y que se pueden tomar medidas económicas para intentar justamente paliar ese efecto, mientras que lo que se apuesta era a más o menos intentar preservar la presencialidad en las escuelas. Lo cual es un tema delicado, ¿no? Es un tema complejo. Si querés, ahora lo podemos charlar.
Sí, yo lo que quería completar un poquito es, a ver, como preocupados como ciudadanos corrientes, pero además como sindicalistas, como dirigentes sindicales, como un sindicato que está básicamente muy abocado a garantizar o tratar de hacer entender de que la presencialidad es realmente muy necesaria en las escuelas, que es irreemplazable, pero que no podemos aceptar una presencialidad a cualquier costo y necesitamos que esa presencialidad sea controlada, que se pueda focalizar donde se tenga que cerrar por el aumento de contagios. ¿Vos tenés algunos parámetros que podrían garantizar una presencialidad segura?
No, garantizar es imposible, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos acabas de decir, ¿no? La presencialidad es importantísima y reemplazable y todos queremos la mayor presencialidad posible, ¿no? Sabemos lo importante que es para tanto en términos sociales como educativos. Sí. Pero la verdad es que no es posible llevar adelante una presencialidad en un contexto donde el cual estamos yendo directo al colapso absoluto del sistema sanitario, ¿no?
Sí.
La verdad que en esas condiciones no es posible tener presencialidad. Obviamente uno preferiría que se restrinjan otro tipo de actividades de alto riesgo, como las que mencionaba antes, claro, antes que las escuelas. Pero también también hay que tener en cuenta que se está dificultando el consenso social para restringir otro tipo de actividades sea por el costado recreativo o económico, ¿no? Entonces, la verdad que se complica bastante, pero nuevamente creo que tenemos que tener reglas claras y tener en cuenta la incidencia de casos como factor central para decidir la virtualidad o la presencialidad. Y a su vez, me parece que hay que fortalecer mucho la virtualidad, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar fuertemente para que absolutamente todos los alumnos estén en pie de igualdad para poder enfrentar un periodo de virtualidad realmente fundamental, que se les garantice acceso a internet y un dispositivo electrónico para poder justamente acceder, sea una tablet, sea una computadora o lo que sea, sí. Porque si no, justamente esa virtualidad impacta de mayor en mayor medida sobre los que menos recursos tienen, lo cual es absolutamente injusto, obviamente, ¿no?
Mira, ya saliendo un poquito de lo que sería la educación en particular y en un ámbito general, el ritmo de contagios es evidentemente tremendo y a la vez ya está lanzada la vacunación. En esta especie de competencia o carrera, ¿vos cuándo crees o cómo crees que se podría alcanzar cierta inmunidad de rebaño, si lo llamamos con términos genéricos, con estos ritmos que se vienen sosteniendo?
La verdad que estamos lejísimos. Muy lejos. Lamentablemente, ningún país del mundo, creo yo, salvo los países centrales, algunos países de Europa, Estados Unidos, Israel, pueden pensar en alcanzar inmunidad de rebaño este año, ¿no? Mediante la vacunación. El resto del mundo está condenado a que eso sea imposible. No hay disponibilidad de vacunas, no hay velocidad de producción suficiente como para que pensar en que podamos vacunar a un 80-90% de la población antes de fin de año. Pero efectivamente, lo que por eso es la estrategia que asumen la mayoría de los países es vacunar las poblaciones de riesgo, ¿no? Los mayores de 60 primero, priorizar esa vacunación, para que si se llegaran a contagiar, a pesar de la vacunación, uh-huh. Tengan una menor probabilidad de transitar una enfermedad grave, de necesitar terminar falleciendo, ¿no?
Ahí está.
Y esto justamente es como vos decís, estamos en una carrera entre los contagios y la vacunación, y solamente con vacunar no alcanza, necesitamos también frenar los contagios, ¿no? Y para eso es inevitable que volvamos a modificar nuestra conducta.
Es también muy necesario aclarar de que la vacunación no impide el contagio, solamente como vos decías, que reduce las posibilidades de la gravedad de la afección, pero que los contagios, el virus sigue circulando aún con las personas vacunadas.
Sí, el virus va a seguir circulando porque, como te decía anteriormente, necesitaríamos un porcentaje de la población vacunada muy, muy superior muy a lo alto, que podemos pensar en alcanzar este año. Así que la verdad que sin dudas el virus va a seguir circulando. Y lo peligroso también de dejarlo circular a sus anchas es que va acumulando mutaciones y van surgiendo variantes resistentes a las vacunas o más contagiosas, ¿no? Ocurriendo en todo el mundo. Y de hecho, en este momento, gran parte de la gravedad de la situación por la que transcurrimos es debido a que tenemos ya circulación de las variantes de Reino Unido y de Manaus, que sabemos que son más contagiosas, y justamente por eso la velocidad del aumento de los contagios y de la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no?
Hemos tenido datos últimamente con un relevamiento propio, si bien no es una estadística certera, pero ante falta por ahí de datos del Ministerio de Educación, que en distintos departamentos de la provincia de Córdoba el número de contagios por cada 100.000 habitantes supera ampliamente los límites establecidos, y en esos lugares uno piensa que debería haber un consenso para que se lleve adelante el cierre de instituciones, entre ellas las escuelas, por el tiempo que sea necesario, focalizada y temporaria, para que los contagios bajen. El gobierno, de alguna manera, ha dicho que esto es posible, pero no termina decretándolo y es muy difícil que los consensos lleguen a los lugares donde tienen que llegar. ¿Tenés datos sobre esto? ¿Qué opinión te merece?
Sí, absolutamente. Justamente estuve haciendo hoy un poco de números y casi todos, de hecho, los departamentos de la provincia están por encima de los 200 uh-huh. Casos semanales por cada 100.000 habitantes, y ese es justamente el límite con el cual la mayoría de los países lo consideran de altísimo riesgo para la presencialidad, ¿no? En particular, General San Martín, Punilla, están todos encima de los 400, uh-huh. O sea, están por encima del doble de la cantidad de casos semanales que se consideran de alto riesgo. Así que la verdad que la situación es muy complicada. Yo creo que hay que tomar en cuenta que mientras antes se tomen medidas para intentar controlar la situación, es mejor porque podemos pensar en quizás evitar medidas más graves o más drásticas más adelante, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos las consecuencias económicas, sociales y educativas que tiene, por ejemplo, un cierre total, ¿no? Entonces, si queremos intentar evitar un cierre total, tenemos que hacer todo lo posible por controlar la circulación viral antes, ¿no?
Claro. Volviendo un poquito al tema de vacunación versus contagios, ¿qué nos podés decir ya para cerrar sobre la producción de la vacuna aquí en nuestro país? La posiblemente Sputnik V, pero producida por Argentina.
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la planta lo que haría este año no sería producir la formulación, sino el envasado, sin sacarle mérito, porque realmente el envasado de una vacuna no es cosa simple, pero sin duda es una gran noticia, porque eso significa que seguramente se van a poder acelerar los plazos y evitar algunos cuellos de botella, lo cual haría que lleguen mayor cantidad de vacunas más rápido para uso local. Y además, realmente está demostrando ser una de las vacunas más seguras y más eficaces a nivel mundial, ¿no? Así que la verdad que es una gran noticia para Argentina.
Genial. Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, investigador del CONICET. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista con la TISA.
Gracias a vos. Un saludo.
Y después de esta excelente nota que hacía Oscar con el doctor Rodrigo Quiroga, llega la música. Son Pedro Aznar, Lidia Borda, Manusija, Tu Amor.
Yo quise encontrar, estaba casi no aquí.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar.
Aunque es el fin del amor, yo he visto el fin de. Quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí.
En medio de las lluvias de invierno, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve el fin y era más, yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final.
Música que llegaba, el clásico de Pedro, Tu Amor, Pedro Aznar, Lidia Borda y Manusija.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, atención, lo recordamos porque vale la pena. Sigue la convocatoria abierta para el proyecto inmobiliario, para el sueño de la casa propia de los docentes, el PROAS 3 en este caso.
En este caso, para acceder en primer lugar a la tierra, ¿no? Al sector que le correspondería de terreno a cada uno en caso de ingresar. La nueva urbanización es en Jardín de Estancias de Altagracia, que con Daniel hemos comentado más o menos la ubicación, está muy buena, antes de muy llegar
cerquita,
a Altagracia.
Muy cerquita de Córdoba, hay que decir, porque está antes de llegar a Altagracia.
Antes de llegar a Altagracia, así que está muy, muy accesible. Ofrece lotes con servicios para familias trabajadoras. Y les queremos decir a todos los afiliados a UPC que lo mejor que pueden hacer es llegarse a la sede de UPC, hablar allí con los chicos que están en la planta baja, en 25 de mayo 427. Y si no pueden llegarse, pueden informarse en sus delegaciones. De lo contrario, al mail infodemandashabitacionales@upc.org.ar o al teléfono 0351-410-1437 para que tengan mejor accesibilidad los docentes afiliados a UPC a través de el área, la oficina de demandas habitacionales de la Secretaría de Acción Social.
Muy bien. Bueno, y vamos a recomendar una obra de teatro con la que a lo mejor nos podemos amigar sin pagar nada, porque se comenta que pueden llegar entradas al programa en algún momento.
Me contó un pajarito del lado del Río Tercero, el compañero Mazola, que está a cargo de la Secretaría de Cultura, nos ha dicho que para el mes de mayo vamos a tener entradas para esta obra. Bien, ya la semana pasada veremos cómo las disponemos, si se sorteamos, si los ponemos en redes en parte. Son varias entradas, así que podemos tener algunas para la radio y otras para redes. Después de muerta, 14 años secuestrada, violada, mutilada. ¿Quién es? La historia del cadáver de Eva Perón. La puta mejor embalsamada, así se llama la obra, que nos contaban ayer también que para la segunda función que fue ayer hubo localidades agotadas, con aforo, con protocolo, con todo lo que tiene que tener. Una obra de David Metral y la dirección de Julieta Daga, todos los viernes de abril y mayo a las 21:30 en el Teatro La Brújula de Rivadavia 1452 de Barrio Cófico. Así que invitados, vamos a ir en algún momento, ojalá lo podamos disfrutar, y les anticipamos, como decíamos, que para el mes de mayo tendremos algunas entradas para que nuestros oyentes puedan disfrutar de
disfrutarla. Muy bien.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, el jueves, lo que comentaba Oscar al comienzo, se realizó un nuevo encuentro entre docentes y el título fue ¿Por qué la educación hoy? Parece una pregunta,
sí,
una perogrullada. ¿Por qué la educación hoy? Uno podría decir, porque sí, chao, se acabó la charla. Evidentemente debe haber más,
claro,
razones.
¿No? ¿Por qué no?
Claro. La transmisión fue por Facebook y YouTube del Conectate UPC, donde pueden encontrar el video quienes se quieran acercar a él. Bueno, conversaron Graciela Frigerio, Gonzalo Gutiérrez, Florencia Locurto, que son integrantes del ISIEC. Vamos a pedirle que nos cuente más sobre la actividad, en este caso a Graciela Frigerio. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, es raro el título, es decir, ¿por qué la educación hoy? ¿Y por qué?
Ah, mira, porque es una buena pregunta que tiene que ver con la historia previa de esa conversación.
Ajá.
¿No? Porque cuando empezamos a hablar con los compañeros y compañeras de UPC, teníamos una preocupación de cómo volver al cómo después de recuperar unos sentidos que sin duda se están transfigurando.
Uh-huh.
Ese era el sentido de por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que educar? Pues además con una distinción, una cosa es pensar la educación, otra cosa es pensar lo escolar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si entendemos que es la educación lo que nos permite devenir sujetos sociales, bueno, tenemos unos porqués que después encontrarán su correlato, su traslado, digamos, a las escenas escolares. Por eso vino la cuestión del porqué, en una preocupación por los sentidos, en un tiempo donde además todas las cotidianeidades se han trastocado, las organizaciones están conmovidas y, digamos, los bordes organizacionales están así como obligados a repensarse.
Graciela, ¿y cuáles son esos sentidos que están cuestionados o pisoteados que motivan que haya que preguntarse por qué la educación?
Mira, en realidad la pregunta por el por qué no debería ser una pregunta coyuntural, porque en términos institucionales, digamos, cuando el por qué se diluye, se desdibuja, deja de sostener, y las instituciones, aunque sigan sobreviviendo, por decirlo de alguna manera, quedan como despobladas de lo que es necesario que tengan para que todos los que concurren a ellas, tanto para los y las que trabajan como para los y las destinatarios de las acciones, queda en una zona de, a ver, te lo voy a decir re sofisticado, de poca posibilidad de catequización, de libidinización, es decir, de poca posibilidad de que para cada uno encuentre yendo ahí algo vital, vivificante. Así que la pregunta del por qué es una pregunta que no, desde cierta perspectiva, por supuesto, y hay otras perspectivas que se preocupan solo por el cómo, o perspectivas pragmatistas, digamos, ¿no? ¿Para qué? Utilitaristas.
Sí.
La pregunta del por qué es la pregunta propia del sujeto, es la pregunta del humano. No sé, los humanos son los, digamos, somos las encarnaduras, y si nos preguntamos acerca del por qué.
O sea, es como que algunos sentidos de la educación se han fosilizado, por decirlo de alguna manera, como contrapartida.
Perdón, te escucho muy bajito.
No, te decía, es como si algunos sentidos o interpretaciones de sentidos se hubieran fosilizado, digo, para contraponerlo a esto que vos decís de que la educación tiene que ser vivificante.
Sabes que te escucho pésimo.
A ver si me podemos. A ver, ¿ahí me escuchás mejor, Graciela?
Más o menos, te escucho como tan lejano como si estuvieras en Córdoba.
Mira qué raro. Ahí está. Bien.
Eso va mejor.
Ahí va mejor. No, te decía, a propósito de que vos decías que la educación debe ser de alguna manera vivificante, ¿significa que algunos sentidos es como si han, como si se hubieran fosilizado?
Mira, a ver, los sentidos para ser vivificantes necesitan renovarse, interpretarse, reencontrarse, ampliarse, y algunos, me gustó esa expresión, algunos se habían fosilizado o se habían desvanecido. Podés buscar estas dos cosas, ¿no? Y, digamos, y en términos de lo educativo escolar, vos y seguramente los y las que nos escuchan recordarán que previo al COVID había así como una cosa así, bueno, a ver, ¿para qué hay que ir a la escuela, no? Que ya es el modo, digamos, la escuela es el modo en que las sociedades encontraron de dar curso a algunos componentes de la educación, ¿no? A algunos de los gestos de transmisión.
Claro, y con el COVID pasa una cosa rara, y sigue pasando, que de repente, bueno, se cerraron las escuelas y nos dimos cuenta de lo importante que eran. Ahora, la pregunta que vos te lo habrás planteado, ¿es importante como ordenadora de la sociedad en términos de cotidianeidad, es decir, los chicos van al colegio, los papás van a trabajar, el papá, la mamá van a trabajar, bueno, lo que ya sabemos, solo por eso además, o es importante porque la gente necesita educarse en las escuelas? ¿Cómo lo viste? Porque viste que es raro.
Que sin duda vos ponés un foco en algo que es casi incontestable, digamos. La escuela ha funcionado desde que existe como un organizador de la cotidianeidad, ¿no? Y ha marcado las vidas de modos distintos, incluso a los que no han ido, no han completado la escuela, pero digamos, la relación con lo escolar, desde los pocos años que existe la escuela, porque la escuela no existió toda la historia de la humanidad, sino recientemente, entre comillas, ha marcado la vida, el ritmo de lo cotidiano. Ahora, decir y contentarse con decir que simplemente permite la organización de lo cotidiano es de verdad tener un sentido muy restrictivo de la educación y de la escuela en consecuencia, ¿no? Porque la escuela, digamos, es una institución que permite a cada sujeto digamos, el encuentro con las otredades y el encuentro con las extranjeridades, entendiendo por extranjeridades los cuerpos de conocimiento para poder leer y decodificar el mundo. Entonces, la escuela es una oferta de materia prima identitaria, sin la cual seríamos más repetición que novedad, y la escuela es un terreno de ensayo de relaciones de saber y de relaciones con los saberes, que sin la escuela quedaría librada como al azar, ¿no? Es decir, la escuela organiza de algún modo una propuesta colectiva que permite a cada uno como, digamos, salirse de la endogamia de lo familiar, acceder a distintas perspectivas del mundo y encontrarse con otros muy diversos.
Las desigualdades, lamentablemente cada vez más profundas, complican esto porque imagino que en las desigualdades las otredades en algunos casos no están tan lejos y en otro caso las otredades están muy lejos en función de cómo a uno le esté yendo en la feria o a su familia, ¿no?
A ver, la desigualdad existía previa al COVID y durante muchos años, muchos vinimos insistiendo en la necesidad de abordar esa desigualdad para que por lo menos fuera achicándose la desigualdad, ¿no? Sí. La desigualdad es una cuestión que condensa variables que no son escolares, ¿no? Es decir, uno nace en un sector social, lleva unas marcas, está habitado por unos proyectos, digamos, que tienen que ver con la saga, con la historia de sus orígenes, y si no mediara a la escuela, digamos, uno quedaría como más prisionero de todo eso, ¿no? Sí. Entonces, digamos, no estoy pensando en la desigualdad exclusivamente, aunque también haya que pensarlo, es decir, la desigualdad no se da necesariamente porque solo porque tengas o no tengas dispositivo. No, es una desigualdad en la vida lo que ciertas políticas durante muchos años construyeron, dividiendo las vidas y dedicando a unas vidas unos esfuerzos, unas propuestas y, digamos, desentendiéndose de otras vidas, ¿no? Entonces la desigualdad es un problema no escolar, es un problema social, ¿no? Es una cuestión que atraviesa el conjunto de la sociedad y, por supuesto, la pandemia en el mundo, en todo el mundo, no hizo sino incrementar la desigualdad a un punto tal que algunos recién se anotician de que la desigualdad existía. Ahora, resolver la desigualdad no es una responsabilidad exclusiva de lo escolar, pero sin lo escolar sería mucho más difícil poder modificar ese dolor social.
¿Y lo escolar puede modificar aunque sea algo o solamente contener que no haya más desigualdad?
No, mira, a ver, lo escolar, los encuentros, cuando hay relaciones pedagógicas, cuando se instalan relaciones de saber, cuando hay posibilidad de eso, de identificarse a otros, de repensar y repensarse, por supuesto que eso te modifica, es una cuestión que excede lo que además la escuela propone, que es una cuestión de unos saberes, unos contenidos, etcétera. Pero lo más sustantivo es que la escuela puede dar trámite a la curiosidad intelectual, y eso por supuesto te cambia la vida. Pero además, digamos, de no mediar la escuela, cada sujeto no sería sino una réplica, un clon, una repetición de algo que lo antecede. No tendría posibilidad de devenir hacia otra cosa. No, por supuesto, el punto de origen es un punto que nadie elige y del que jamás hay que renegar y del que nadie debería avergonzarse y nadie debería hacer que te avergüences. Y digo esto porque a veces ha habido discursos así de humillación, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, el origen depende del azar. La igualdad depende de la política.
Claro, está claro.
Y en la política está lo escolar.
Graciela, en el encuentro hablaste también de las cuestiones del corazón que moviliza la escuela. Bueno, estás hablando de eso en definitiva, ¿no? Gente que se conecta con otras otredades, que se modifica, es decir, que no solamente va a la escuela a aprender cuestiones puntuales de saber, sino que se va modificando en el contacto con el otro.
Y en esa
modificación también hay mucho de sentimiento, mucho de corazón, ¿no?
Sí, digamos, hay, qué sé yo, hay una articulación que no, de la que no hay que desentenderse y de la que no habría que omitir, que es que, bueno, lo sensible y lo inteligible, por decirlo en otros términos, son cuestiones que están asociadas, qué sé yo. Yo a veces no lo pienso, digamos, así en los términos del corazón, como vos lo decís, que me parece muy tierno por otra parte, y te lo agradezco, porque siempre me da miedo esa cosa que después se cae en la cuestión de lo emocional.
Claro.
Y eso es un error, desde mi perspectiva, que convendría reconsiderar, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, digamos, la polenta, la energía, las ganas de vivir, el sentirse vivo, son cuestiones que cargan con historias de representaciones y con historias de afectos y, bueno, y también con algún fantasma.
También con algún fantasma. Nos contaron que cerraste con una poesía que todos quedaron
sí.
Muy... ¿La tenés ahí a mano? ¿Nos
sí,
podrías
la tengo
compartirla?
A mano, sí, cerré, pero te voy a decir por qué.
Sí.
¿Por qué elegí una poesía?
¿Por qué?
Hay un grupo de psicoanalistas que leo a menudo, que aborda la cuestión de la vida en estos tiempos, la vida covidiana la llaman, en lugar de la vida cotidiana, ¿no? Que señalan que hay una cosa importantísima a llevar adelante, que es como repoetizar, ¿no? Es decir, que una posibilidad de tramitar y de elaborar lo traumático es repoetizar el mundo. Y entonces por eso elegí una poesía de un poeta argentino, Roberto Juarroz, que es preciosa, a mí me encanta, que déjete la lea.
Sí, por supuesto, y cerremos de la misma manera que cerraste la charla.
Bueno, bárbaro. A ver, es poesía vertical, Roberto Juarroz. Hay que inventar respiraciones nuevas, respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Respiraciones que inhalen además las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución entre la bruma. Respiraciones que acompañen a aquel que las respire. Respiraciones hacia adentro del sueño, del amor y la muerte. Y para eso hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes y un pensamiento que pueda respirarse.
¡Qué bueno!
Si aún faltara algo, habría que inventar también otra forma más concreta del hombre. Sí.
¡Qué lindo!
Leí solo hasta un pensamiento que pueda respirarse.
¡Qué lindo! Y aparte, bueno, jugando un poco con el tema de la respiración, los pulmones, el
aire.
Y todo eso, ¿no? Precioso, precioso realmente.
Sí, la verdad que es un poema que no fue pensado, lo escribió el siglo pasado, que ya se puede decir esas cosas, qué impresión. Pero sin duda estos son tiempos donde, bueno, hay algo de la respiración amenazada, y de claro, la respiración cortada. Así que sí, tenés toda razón en señalar eso.
Seguro. Graciela, gracias por la charla, ha sido muy interesante, ¿eh?
Te mando un abrazo y mil gracias a todos. Cuídense por allí.
Graciela Frigerio, educadora e investigadora, participó del encuentro entre docentes ¿Por qué la educación hoy?, que fue transmitida en Facebook el jueves pasado. Nos vamos, Oscar.
Nos fuimos, la verdad, con... cuando veo que por el interior, en algunos lugares, cuando algo es muy lindo, hasta sabroso, o algo que realmente llena mucho en todo sentido, se dice que es un poema, ¿no?
Sí.
Así que bueno, le vamos a poner un poco más de poesía al programa a partir de ahora. Ojo, Daniel, lo estamos anunciando.
Me parece muy bien.
Que vamos a poner un poco de poesía a partir de ahora. Y bueno, por ahí nos inspira a nosotros y quién sabe, usted saca su poeta interior.
Mi poeta de adentro.
Y todos nos pasa lo mismo. Así
seguro.
Que nos vemos la semana que viene.
Gracias, gente, nos vemos.